A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Por ahí ha andado la NASA merodeando la Luna. Bueno, y de ello queremos conversar con el Víctor Pinto. Nuestro invitado tiene un doctorado en geofísica. Él es físico espacial, profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, profesor de la carrera Astrofísica con mención en Ciencias de Datos, además de formar estudiantes de posgrado en el área de astrofísica y ciencias especiales, o espaciales más bien, espaciales. Bueno, podría seguir hablando mucho de él, pero voy a priorizar por conversar. Víctor, muy bienvenido al Foro
Hola,
Ciudadano.
Vicky. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Cuéntame, la gente que no forma parte del mundo de la astronomía, por ninguna parte, hemos visto a través de nuestros celulares una enorme cantidad de fotos que han publicado, fotos de la Luna, fotos de la Tierra vista desde la Luna, en fin. ¿Qué ha significado para ti, así en lo más personal, un viaje como este? ¿Es algo que te emociona? ¿Es un dato más de la causa? ¿Modifican algo tu manera de... Más que tu manera, tus conocimientos sobre el espacio? Partamos con una reacción muy breve de tu parte.
Como científico, estoy muy atento a todo lo que está pasando. Me interesa, ¿cierto? Es algo directamente relevante a mi área de estudio. Pero como persona, estoy como niño chico saltando de felicidad y disfrutando cada una de las noticias que nos llegan. Porque la verdad, digamos, mi área de trabajo es más directamente relacionada con esto. Pero mi interés por la exploración espacial, por el saber qué es lo que hay más allá del espacio, es algo que yo siento que algo que comparto con la gran mayoría de la gente.
Mira, yo entiendo que con Artemis, como se llama este proyecto, Estados Unidos no solo está haciendo un viaje exploratorio propiamente tal, ¿no? Sino que más bien están probando poner una estación semipermanente en la Luna, del tipo que hoy día hay en la Antártica o en el Ártico. Digo, la idea es como instalarse en el polo sur de la Luna. Las condiciones del sol lo permiten, del sol allá. De manera tal que ahí se podrían instalar paneles solares a través de los cuales podrían tener electricidad al menos durante 6 meses, digo, por 180 días se podría vivir ahí y resolviendo de esta manera el tema de la electricidad. ¿Esto es así? ¿Lo he entendido bien yo?
Los planes existen, ¿sí? Aún son planes, eso sí, y estamos en una etapa bastante temprana aún.
Ajá.
Entonces, lo que sí tenemos claro es como la línea de tiempo directa hasta el próximo alunizaje, ¿cierto? Y esto se planteó en cuatro diferentes etapas. Primero, se hizo el vuelo, el testeo de el cohete mismo. Ahora se está haciendo, ¿cierto?, el sobrevuelo lunar para poder, de alguna forma, testear las capacidades de vuelo y de supervivencia en la cápsula Orión. Hay una tercera etapa que es entrar en órbita lunar, hacer testeos con el módulo lunar, ¿cierto?, y después regresar. Y finalmente vendría la etapa en la que los astronautas aterrizan. Entonces,
Alunizan, alunizan.
Perdón, al unísono, se me pasa. Y cuando vayan a Marte va a ser peor.
Es cierto.
Después, entonces sí, el objetivo más o menos de largo plazo, la mirada con la que están, no sé si justificando este gasto o derechamente proyectando cuál va a ser el objetivo, es justamente tratar de establecer presencia permanente o semipermanente en la Luna a través de, como tú dices, el establecer una base.
Claro, una base ahí en el polo sur de la Luna. Mira, Artemis aparentemente también, más allá de todo su peso científico y todo, es como una jugada de poder, por parte de Estados Unidos, de la NASA. El año 2020, Estados Unidos creó durante la primera presidencia de Donald Trump los acuerdos Artemis, que hoy integran, si no me equivoco, más de 50 países. Y para estar ahí debieron contar con la autorización de Estados Unidos para que ingresaran, entre ellos, por nuestra parte, está Argentina, México y Brasil, como también lo está Japón, Italia, Reino Unido, India, entre otros. Digo, estos acuerdos Artemis definen cómo se va a usar el espacio, establecen un marco que fija las reglas del juego, el que define cómo se va a usar, como digo, el espacio concretamente en la Luna, pero no solo en ella, entiendo que también para Marte. ¿Estoy bien informada? ¿Es así?
Sí, o sea, digamos, yo no soy un experto político,
No.
pero es difícil no ver que detrás de este impulso por recuperar, digamos, los viajes a la Luna, también hay una motivación política fuerte. Y no dudo de que en Estados Unidos se tomaron en consideración cosas como que la Agencia Espacial China y la Agencia Espacial India están haciendo grandes avances también. Por ahí alguien me decía, ¿por qué lo de hoy es noticia y no fue noticia que los chinos han estado mandando también misiones a la Luna? Hasta un rover mandaron. La verdad es que eso también sí fueron noticias, pero claramente nunca van a tener el impacto que el mandar gente ahí. Entonces, hay un tema geopolítico, hay gente que habla ya de una segunda carrera espacial. Entonces, todo esto justamente de Estados Unidos también tiene una componente importante de reposicionarse o seguir manteniendo la hegemonía que ellos han mantenido en los últimos 50 años.
Claro, porque a propósito de lo que tú mencionas, hasta donde entiendo, China y Rusia están juntas, aliadas ellas, en algo similar. Instalarse en la Luna con estaciones de investigación, sistemas de energía, comunicaciones propias, robots y el día de mañana, antes del 2030, seres humanos. Digo todo, pero con instalaciones de una estructura estable, no esto de ir y ver, sino que una estructura estable ahí en la zona. Por lo tanto, cobra mucho sentido esto que tú señalas de la segunda carrera espacial.
Así es. Ahora, no todas las carreras son malas, ¿cierto?
No, no,
Uno
no, por
entiende
supuesto.
que hay motivaciones de posicionamiento geopolítico, incluso de mostrar tecnología y poderío militar. Siempre ha estado esto muy ligado, la exploración espacial con las capacidades militares de los países. Pero, digamos, al menos se está haciendo de una forma en la que se privilegia la ciencia, el descubrimiento, la tecnología y la exploración. Entonces, independiente de que las motivaciones puedan ser diferentes, los resultados que estamos viendo son muy buenos, yo creo, para la humanidad en general.
Fíjate que a propósito de, a ver sobre ese punto, ¿hay algún resultado en particular que tú quieras destacar? ¿O todavía es muy temprano analizar y evaluar toda la información que ha recogido este proyecto Artemis ahí en torno a la Luna?
Hay varias cosas que a mí me han llamado la atención. Las que más me interesan a mí, que digamos, van más por el lado de la ciencia que hago yo, de lo que yo trabajo, que es radiación y habitabilidad en el espacio. Todas esas mediciones y cosas que aprendamos van a tomar más tiempo. Pero hay un montón de cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, el que se esté testeando esta tecnología de comunicación láser, que ya se utiliza en algunos satélites, pero que permite transmitir desde muy lejos una cantidad mucho más alta de datos que la que estábamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, hemos tenido una cantidad alta de videos, de imágenes de alta resolución, y todo esto prácticamente en tiempo real, mucho antes de que la cápsula vuelva. Entonces, por ahí hay una tecnología bien interesante, el cómo la comunicación ha mejorado, y naturalmente también el cómo la capacidad de fotografía, de toma de videos, ha aumentado a tal nivel que ya no se está permitiendo ver la luna como nunca antes se había visto, y solo con este sobrevuelo. Entonces, hay mucha tecnología que está involucrada. El viaje mismo fue más largo que los viajes que hicieron tanto el Apolo 8 como el Apolo 11, y esto también es porque somos capaces de sostener a los astronautas en una cápsula pequeña por más tiempo de lo que éramos hace 50 años.
Wow, claro, cuando tú señalas esta enorme capacidad de comunicar información. Yo creo que ese es el tipo de cosas que sin duda requieren de todo un desarrollo tecnológico que no solo afecta a quienes están bordeando la Luna y enviando información al planeta Tierra, sino que, y me imagino yo que también tiene sus consecuencias, comillas, positivas. En el planeta Tierra en general, o sea, muchos de los avances que se producen, es lo que quiero decir, muchos de esos avances que se producen en este tipo de experiencia también potencian el avance de la tecnología y de la ciencia propiamente tal, ¿o no?
Sí, hay casos famosos, ¿cierto? Nosotros sabemos que en la carrera espacial de finales de los 60, todo lo que, digamos, los costos del viaje, el cómo todo tenía que ser más pequeño, forzó la miniaturización de la electrónica. Entonces, una consecuencia directa de eso es que hoy en día, digamos, tengamos todo en tamaño pequeño. La cantidad de tecnología que tenemos en nuestro teléfono hoy es mucho mayor a la que tenían a su disposición en términos de capacidad de computación los astronautas en los años 60. Y, digamos, ese impulso gigante hacia la miniaturización en electrónica viene de esta necesidad de llevar menos peso al espacio. Y hay otras cosas más puntuales. Por ejemplo, el Velcro, tan famoso, se inventó justamente para los viajes espaciales. La espuma que nosotros usamos en los colchones, está con memoria, también viene de este tipo de actividad espacial, ¿cierto? De hecho, son patentes que tiene NASA a su nombre y que permite que el mundo utilice de manera libre. Entonces, no dudo de que con este nuevo impulso a la carrera espacial van a aparecer nuevas tecnologías. Porque, como dicen, la necesidad es la madre de la invención.
Claro. Víctor, mira, te quiero hacer una pregunta de algo que me ha incomodado a mí, porque he visto mucha, mucha gente por internet, en las redes, emocionadísima con esta nueva imagen que tenemos de la luna llena de colores. Yo jamás me la imaginé que era así. Es gracias a este viaje, dice la gente, ¿no? Que hemos podido ver cómo realmente es la luna y no con estos colores entre el blanco y el gris, que era lo que estábamos acostumbrados a ver. Y yo la impresión que tengo, pero como siempre puedo estar muy equivocada, es que más bien esas imágenes se tratan de una suerte de mapa químico, una imagen que ha exacerbado notablemente, ¿no es cierto?, no sé, por los azules y violeta, que más bien indican que ahí en esa zona hay áreas ricas en titanio, o los naranja y los marrones, que indican áreas con alto contenido de hierro y óxido de hierro, o los verdes atribuidos a la presencia del mineral olivino, pero eso no significa que si yo me paro hoy día en la luna, voy a ver la luna directamente con esos colores que están mostrando esas imágenes. Porque insisto, entiendo que esas imágenes están exacerbando aquello con el objeto de que se pueda mirar los materiales químicos que hay, minerales, ¿no? Que hay ahí en la zona. ¿O no?
Hay dos tipos de explicaciones para esto. O sea, en verdad son varias explicaciones. Una es que sí, las cámaras que se usan hoy en día son mucho más complejas y capaces de capturar en mucho más resolución de lo que teníamos hace 50 años. Y con eso también, digamos, las cámaras hoy en día también tienen una capacidad de captura del espectro óptico un poco mejor. Entonces, es esperable que así como si uno ve una foto de una cámara de los años 70, 80, de repente los colores son más pálidos que lo que podemos tener hoy día, también haya ese efecto en las fotografías que tomamos en la Luna. Por otra parte, siempre hay que recordar que las imágenes y los videos, hoy en día que es todo digital, pasan por un proceso de corrección, de calibración, de edición. Entonces, depende también de cómo los editores de NASA estén trabajando estas imágenes para saber qué tanto están jugando con los contrastes, los brillos,
Claro.
y eso puede producir también diferentes resultados. Y finalmente, lo que tú dices es cierto también. No estoy seguro si se han publicado imágenes que hagan esta superposición ya de distintos longitudes de onda que están tratando de buscar algún tipo de material, pero sí también es común que exista este tipo de imágenes en donde, digamos, se hace un poco de espectrografía o algo así, entonces uno empieza a hacer una superposición de distintos canales discretos de energía o de longitudes de onda para armar una imagen que no es real en sí, pero que nos muestra algo. Entonces habría que ver exactamente cuál es la imagen o las imágenes de las que estás hablando, pero con lo que ha llegado yo me inclinaría más por la parte de la edición que por la parte química.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de que la NASA ha andado por ahí dando la vuelta en torno a la Luna y hay mucha conmoción, emoción en el planeta Tierra donde nosotros vivimos, a propósito de esta nueva hazaña, ¿no? De la NASA y de Estados Unidos. Y entonces, claro, la gente está como sorprendida. Se está aprendiendo mucho, es la primera vez donde dicen que el ser humano ha podido observar el lado oscuro de la luna. En fin, están pasando muchas cosas. Y antes de la pausa estábamos conversando con Víctor Pino, nuestro invitado, quien tiene un doctorado en geofísica. Él en realidad es físico espacial, profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Santiago de Chile. Profesor de la carrera de astrofísica con mención en ciencia de datos, además de trabajar formando estudiantes de posgrado en el área de astrofísica y ciencias espaciales. Esto es por resumir, ¿eh? Porque la verdad es que podemos hablar largamente de Víctor Pino, pero también Pinto, pero también quiero agradecer por sobre todo que siempre se da un tiempo para compartirnos información, conocimiento, reflexiones respecto del desarrollo de la astronomía. Quiero hacerte solo un comentario más respecto de esta imagen que está circulando sobre la Luna, para cerrar esto que lo iniciamos antes de la pausa. Las fotos que circulan, porque así habla la gente, las fotos que circulan en las redes están mostrando una Luna con una superficie lunar llena de colores, ¿no? Y la gente dice, antes veíamos la luna en blanco y negro, pero ahora que está esta misión que se llama Artemis, circulando por la luna, ahora podemos ver la verdadera luna y qué sé yo. Y yo insisto que es un mapa químico donde se exacerban mucho los colores con el objeto de poder ver los minerales que ahí van. Pero si tú, Víctor, estuvieses parado en la luna, ¿la verías así, con la multiplicidad de colores que está circulando en redes? Yo creo que no, ¿cierto? Que eso es un mapa químico más que...
Una pregunta que es difícil.
Ah, es
Y la
difícil, ¿ah?
respuesta, lo peor es que la respuesta yo creo que está entre medio.
Ah,
Al
ya,
no
ok.
tener, atmósfera y al tener, digamos, el cielo simplemente negro y la luz del sol como un puntito en el fondo, es muy difícil replicar la gama de colores que tenemos acá en la Tierra. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, la luna va a tener este contraste, digamos, blanquecino o amarillento, porque no hay espacio para la luz para, digamos, entregarnos este abanico de colores como tenemos en la Tierra. Es un efecto principalmente por la falta de atmósfera de la luna. Ahora, de todas maneras, tú tienes que esperar que, dado de que en la Luna igual hay diversidad de minerales, tú debieras tener di diferentes colores también en la superficie. De nuevo, no sé si al nivel que la gente está diciendo en las fotografías, sobre todo por el hecho de que las fotografías igual están tomadas desde una altura muy alta, pero la Luna no es en blanco y negro, digamos, tampoco. Entonces, algo de color va a haber siempre.
Claro, porque hasta ahora ha sido con todas las tonalidades que hay entre el blanco y el negro, ¿no? Que es como la hemos visto, con todos los grises que hay ahí, en fin. Y ahora pareciera ser que con el desarrollo de la imaginología, o no sé cómo se dice, se están pudiendo ver colores, y entonces, claro, está todo este debate también. Cuéntame, Víctor, ¿quién controlaría los recursos si en el futuro se explota la luna? Porque en el fondo la pregunta es si se está privatizando el espacio, sobre todo con la participación de empresas como la de Elon Musk, SpaceX, ¿no?
Yo soy de la opinión de que el espacio va a ser de todos mientras nadie pueda tomárselo. Pero el día en que alguien tenga la tecnología para explotarlo, el espacio se va a privatizar. Digamos, históricamente la humanidad ha funcionado así, ¿cierto?
Claro.
Hemos privatizado todo, nos hemos preocupado de explotar los recursos naturales en cada lugar donde hemos estado. Y todo esto con una perspectiva tanto de desarrollo como de ganancia económica. Entonces, si uno mira la historia, uno en general ve que son los países con el mayor poderío militar y tecnológico quienes se van haciendo de estos recursos. Entonces, la pregunta de quién va a hacerse de los recursos probablemente venga de el primero que tenga la tecnología para hacerlo.
Claro, por eso es tan importante estudiar este proyecto Artemis, que no es solo para ir a dar una vuelta en torno a la Luna y lo que hemos podido ver, como recién señalábamos, ¿no? Se ha creado un marco ahí de acción que convoca a 50 países, si no me equivoco, y que de alguna manera define el camino. Pero bueno, ¿este proyecto Artemis, Víctor, es un paso necesario para llegar a Marte o es un objeto en sí mismo la Luna?
Es un paso necesario.
Ajá.
Viajar a Marte tiene muchas complejidades. Una de esas es que es un viaje muy largo, entonces uno necesita llevar más soporte de vida. Eso significa en la práctica más peso en el cohete, un cohete más grande. Y es muy difícil desde la Tierra. Con su inmenso campo y fuerza de gravedad, realizar este despegue directo a Marte con todo lo que necesitamos. Entonces, la exploración a Marte necesariamente pasa por tener, digamos, un puerto espacial o en órbita o en la Luna, desde donde sea menos costoso comenzar estos viajes. Ya, por eso también esta misión Artemis durante mucho tiempo se le ha llamado también el Gateway Program. en donde están pensando en usar esto como justamente el paso hacia el exterior.
Víctor, una última pregunta te quiero hacer a propósito de cómo va avanzando esto, porque Artemis, este proyecto, está probando poner una estación, algo de esto dijimos antes de la pausa, pero igual quisiera cerrar con eso, poner una estación semipermanente, o sea, una estación que no esté todo el año con gente allá adentro, del tipo que hay en la Antártica o en el Ártico. Digo, la idea es instalarse en el polo sur de la Luna. Las condiciones del sol en la Luna permitirían que allí se instalaran, por ejemplo, paneles solares a través de los cuales se puede tener electricidad, al menos por 6 meses. Y entonces en una de esas vamos a tener terrícolas viviendo ahí 6 meses y después se vuelven a la Tierra y así, ¿no? Digo, por 180 días se podría vivir ahí. ¿Se viene eso, Víctor? Para allá va la
Sí.
micro, como decimos en Chile.
Y parte de la misión de ahora, la Artemis 2, es el fotografiar y el explorar con detalle la superficie lunar, buscando mejores lugares de aterrizaje y potencialmente buscando lugares que pudiesen ser ideales para la sostenibilidad de una base lunar a futuro. Y la razón por la cual se está pensando en los polos es porque nosotros sabemos que cerca de los polos lunares hay remanentes de agua que ha quedado ahí de los bombardeos de meteoritos. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer es explorar cuánto de esta agua realmente podría ser rescatada. Porque, de nuevo, si logras extraer el agua de allá mismo en la Luna, no tienes que llevarla acá en la Tierra. Y el agua es mucho peso, entonces encarece mucho las misiones. Así que ese es como el contexto actual. Se están haciendo estos viajes pensando en la base lunar. Y hay misiones específicas que apuntan hacia esto.
¿Este viaje que se hizo ahora es exclusivo de la NASA o también está participando ahí el asunto espacial que tiene Elon Musk con SpaceX?
No, en este viaje creo que SpaceX no está directamente relacionada, pero Artemis no es una misión solamente de NASA, es una misión que involucra a NASA, a la Agencia Espacial Canadiense y a la Agencia Espacial Europea. De hecho, la cápsula Orión la desarrolló la Agencia Espacial Europea.
Claro, y ahí está lo que hablábamos antes de la pausa de este acuerdo que parte con el primer gobierno de Donald Trump de Artemis, ¿no? Que es un programa de acuerdo entre cerca de 50 países, claro, y aquí queda muy notorio, de acuerdo a lo que tú señalas, cómo se construyen entre ellos esta red para poder hacer viable estos viajes. Víctor, muchas gracias, que sigas emocionado, que sigas contento, porque me puedo imaginar que toda esa energía la transmites a tus alumnos de la Universidad de Santiago de Chile. Tú que eres profesor de la carrera de astrofísica con mención en ciencia de datos, aparte de formar, como digo, estudiantes de posgrado en el área de la astrofísica y las ciencias espaciales. Muchas gracias, Víctor, por tu disposición de estar siempre en el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Víctor.
Gracias a ti por la invitación.
Feliz, que estés muy bien.
Que
Gracias.
tengas buen día. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.